Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, como debe ser, como es costumbre, con una pequeña oración. Si nos ponemos de pie, por favor. Tomando un momento para centrarnos en lo que vamos a hacer, dejando a un lado las preocupaciones del día. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es una lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Porque debido a la ley, yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, una vez más por la gracia que nos das de estar aquí presentes para aprender de ti, de tu palabra. Y te pedimos con San Pablo que nos dejes adentrarnos en el misterio de tu pasión y tu crucifixión, el misterio de tu encarnación, el cual ahora a través del Adviento nos preparamos. Queremos tener una buena preparación para poder celebrar jubilosamente tu llegada, tu encarnación, para poder celebrar también los misterios, el misterio pascual de tu pasión, muerte y resurrección, para ser crucificados contigo, Señor, y dejar que seas tú el que viva en nuestro ser, en nuestro corazón. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo están todos? ¿Con frío? Hace ya 2 semanas que no nos veíamos, hace ya largo tiempo. Así que nuestro ejercicio inicial de preguntarles qué aprendieron de la semana pasada, pues ahora sí va a estar difícil, porque si de por sí no se acordaban. Bueno, los que se lo memorizan todo y no escriben notas no van a tener ningún problema, ¿verdad? Porque se lo memorizan todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se les quedó de la vez pasada? ¿Qué aprendieron de nuevo? ¿Qué aprendieron de interesante, relevante? Algo que quizás no sabían o algo que ya lo sabían, pero lo vieron en una nueva luz. Cuéntenme. Vean sus notas. Pregúntenle al compañero. ¿De qué hablamos la semana pasada? Hace 2 semanas de perdido, díganme de qué hablamos. Digo, para acordarme yo también. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué se les quedó? ¿Qué alguna de las enseñanzas de Pablo? ¿Algo sobre las cartas? ¿Algo sobre el esquema de la carta? ¡Algo! ¡Denme algo aquí, por favor! ¡Tírenme un hueso, digo! A ver. Sí, fuerte. A ver. Sí. Ok. ¿Qué tipo, por qué razón escribe Pablo sus cartas? A ver si me contestan esta. Si me contestan esta, continuamos. Si no, nos vamos a la casa. ¿Por qué razón escribe Pablo sus cartas? ¿Qué tipo de cartas son? En algunas ocasiones escribe desde la cárcel, sí. Bueno, vean cómo sucede usualmente. Por una justa se ha salvado a los pecadores. Sí, lo que quería decirles, Lo que quería decirles es que son cartas ocasionales. O sea, escribe en respuesta, como nos dijo la hermana, a algún problema, a alguna situación y a alguna disputa que estaba sucediendo en esas comunidades. Pablo tenía el afán de ir, llegar hasta el fin del mundo casi, esparciendo, predicando, proclamando el evangelio. Entonces, su modus operandi, o sea, la manera en que él hacía esto, era ir, establecer una iglesia, dejar a personas entrenadas, ¿verdad?, estar con ellos por un tiempo, varios meses, un año, un poquito más a veces, pues dándoles la formación, la catequesis, dejando a personas encargadas, y luego él se iba a su siguiente misión, a su siguiente ciudad. Pero en este afán, bueno, imagínate, dejar una iglesia fundada con un entrenamiento de un año o de 18 meses, no se aprende todo. Yo no sé ustedes, pero en mis treinta y tantos años de vida, pues no he llegado todo a aprender todo, ¿verdad? Entonces imagínate, pues no se puede llegar a aprender todo en tan corto tiempo, y empezaban a haber problemas, disputas, etc. Y entonces, como Pablo estaba en otro lado, a veces estaba en la cárcel, ¿qué tenía que hacer? Bueno, a veces les mandaba a uno de sus colaboradores, como vamos a ver el día de hoy, o si no, bueno, les mandaba entonces una carta, ¿ok? Entonces era lo que quería que verdaderamente tuviéramos en mente, que son cartas ocasionales. Por eso es tan importante saber lo que es el trasfondo de estas cartas, por qué las escribió, para poder entender bien el mensaje. Decir, pues, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, escribió en respuesta a esta situación. Y todas las cartas tienen esta característica. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos manejado hasta el momento, algo de la semana pasada, algo que pusieron en sus notas antes de comenzar con el tema que vamos a seguir un poco con las cartas de Pablo y a ver hasta dónde llegamos? A ver, caballero.
Más que pregunta, estaba yo leyendo las cartas de Pablo entre ayer y antier, y me di cuenta de que en algunas notas menciona que son 14 cartas, incluyendo la carta a los hebreos.
Ok.
Pero hace una aclaración ya en la Biblia que no fue escrita por él, sino fue escrita posiblemente por Apolo.
Es una de las posibilidades.
Sin embargo, en una de las notas que estaba yo revisando, y me puse a leer las cartas, menciona que se refiere a más de 90 veces el Antiguo Testamento. O sea, cuando uno empieza a leer las cartas de Pablo, repetidamente menciona el Antiguo Testamento.
Por supuesto.
En varias, en muchas ocasiones.
Y dependiendo de la audiencia también. Si está hablándole a judíos, obviamente tiene que hablar en esos términos.
Y también mencionaste tú en la ocasión pasada la herencia de la tradición primitiva. Y nos pediste que viéramos o que pudiéramos investigar también sobre los padres primitivos de la iglesia. Yo me puse a investigar un poco sobre ese tema y
¿sí?
me pareció muy interesante, porque hoy yo no sabía cuáles eran los padres de la iglesia, y que hay tres categorías, según lo que pude entender. Los apóstoles, los que vivieron con los apóstoles, los que estuvieron antes del concilio de Trento, y después del concilio.
Sí, hay diferentes maneras. Usualmente, y una vez más, depende de quién le preguntes, la era de los padres primitivos usualmente la terminan con San Juan Damasceno en el octavo siglo. Pero depende de quién le preguntes, ¿verdad? Eso no es tan importante. Pero sí, muy, muy buena, muy acertada observación. De hecho, hoy vamos a hablar de la carta a los hebreos, que ni es carta, ni es para los hebreos, ni... Entonces, todo lo que sabían acerca de la carta a los hebreos, olvídense, porque no va a aplicar. Sí, señor.
Una aclaración. La carta a los colosenses dice en la Biblia que fue escrita en el año 60, y parece que aquí en mi apunte dice que del 70 al 80.
¿Qué les dije acerca de las fechas? Recuérdeme a alguien. Se lo he dicho varias veces. Que depende de quién le preguntes, porque estas cartas no están fechadas. Entonces, depende a quién le preguntes, te van a dar un rango. El rango que yo les doy en estas clases es el consenso de la mayoría de los mejorcitos, de los biblistas, ¿verdad? De los que confiamos más. De repente salen nuevos descubrimientos que nos permiten, que nos obligan a cambiar las fechas. Y creo que les comenté el ejemplo del Evangelio de Juan, de cómo anteriormente se consideraba que era un escrito un poquito más tardío, pero con el descubrimiento de una porción, de un pedacito de un pergamino que fue fechado a los primeros años del segundo siglo, entonces dicen, no, pues la fecha que tenemos debe estar equivocada. Entonces ya fue cuando lo mueven ahora a una fecha de más o menos entre el año 90 al año 100, cuando anteriormente se creía que era del año 110 en adelante. Entonces, no es algo firme, es lo mejor, la mejor aproximación que tenemos. Y finalmente, no es tan importante en el que va a afectar el mensaje o su inspiración o ese tipo de cosas. Así que tengamos eso en consideración, las fechas. Si leen ustedes alguna otra fuente, es muy posible que vean algunas otras fechas, como les había comentado. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario antes de embarcarnos a lo que tenemos para el día de hoy?
Las cartas en el orden en que fueron escritas no necesariamente es un orden cronológico.
En el orden que están aquí no es cronológico. Me parece que les comenté, recuérdenme si les comenté a qué se debe el orden en que están las cartas. Exactamente, más bien un orden práctico, más bien de acuerdo a cómo cabían antes en los pergaminos. La carta a los romanos, bueno, pues a lo mejor su propio rollo, ¿verdad? Bueno, su propio rollo de pergamino, no, no de su propio tema. Y pues las otras ahí las van acomodando. Entonces, más bien un orden práctico. Si no me creen, véanlo. Las cartas más cortitas, ¿ah? La carta a Filemón, que es un capítulo nada más, al final, ¿verdad? Entonces, a eso se debe más bien a consideraciones prácticas, más bien el orden en que están puestas. ¿Okay? Muy bien. El día de hoy continuamos un poco con Pablo. Estamos en la clase 4 hoy, ¿verdad? Falta otra más. Ah, ok. Entonces, esta es la 5. Ok, muy bien. Hablamos un poco de la autoría de las cartas paulinas, cartas de Pablo que sí, definitivamente no se disputa que fueron escritas por Pablo. Primera Tesalonicenses, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Romanos, Filemón, Filipenses. Cartas que se disputa si fueron escritas o no, probablemente no, probablemente sí. Segunda Tesalonicenses, Colosenses. Y cartas que casi con seguridad no escritas por Pablo, viene siendo lo que es Efesios, la primera y la segunda Timoteo, Tito, y como mencionamos ya, la carta a los Hebreos, ¿verdad? Entonces esas son las que casi con seguridad no fueron escritas por Pablo. ¿En qué se basan los biblistas para decirnos que no fueron escritas por Pablo? ¿Tienen ustedes alguna idea? ¿Qué consideraciones se toman para hacer una determinación así? Ok.
Por la anatomía del saludo, saludo inicial, después el agradecimiento, información, mensaje de la carta, exhortación.
¿Puede haber algo de eso? Una consideración es el lenguaje que se usa. Por ejemplo, se hacen comparaciones filológicas de los términos, el tipo de palabras. Y si tú ves el tipo de términos, lenguaje, las palabras que se usan en Hebreos, por ejemplo, muy diferente a lo que se usan en las otras cartas de Pablo. Entonces dices, bueno, como que este no es la manera en que habla, por decirlo así, o escribe, más bien, esta no es la manera en que escribe Pablo. Entonces esa es una de las consideraciones. En el caso de cartas como Timoteo, se demuestra ya una descripción de la jerarquía de la iglesia un tanto avanzada. En cuanto a Pablo, las cartas de Pablo no describen esa situación. ¿Okay? Ya en Tito ya vemos a los presbíteros, ya vemos como una organización más avanzada, lo que nos dice que fueron escritas un poco más tarde. ¿Okay? Y como les hemos mencionado, lo volvemos a repetir, ¿verdad? La autoría de las cartas no cambia su inspiración por el Espíritu Santo, ¿verdad? Existía en aquel entonces el fenómeno de la pseudoepigrafía, o sea, que personas miembros de una comunidad, para honrar al fundador, al maestro, hacían estos escritos y le asignaban el nombre, en este caso de Pablo. Entonces, personas de una comunidad de origen paulino fueron que escribieron, las que están en esta última columna, excepción de los hebreos. Hebreos no dice nada de Pablo, con esa intención, ¿verdad? Pero que nos quede bien claro, igualmente inspiradas por el Espíritu Santo, igualmente palabra inspirada de Dios. Eso no cambia la situación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre eso? Okay.
Hace referencia en las cartas que sí estamos seguros de que según la estructura de la palabra, sí estamos seguros que escribió Pablo, porque se refiere a, en sus primeras epístolas se refiere al Señor con el nombre completo de Jesucristo, y las posteriores combinan, okay, Cristo Jesús. Pero al final, okay, sobre todo el de Hebreos, simplemente lo menciona como Jesús.
Una diferencia muy grande.
Muy grande.
Mm-hmm. Sí. Y también, aparte de eso, también la precaución, porque entre las cartas que se escribieron primero a las cartas después, también hay una cierta evolución de su pensamiento. Y creo que ya había mencionado eso, sobre todo en su pensamiento sobre cuándo llegaría la segunda venida de Cristo. En un principio, en sus primeros escritos, primera carta a los Tesalonicenses, parece ser que él piensa que va a venir ya en estos días, que dentro de su vida llegaría Jesús otra vez. Y mientras va pasando el tiempo y como que ve que no pasa, bueno, toca ajustar entonces ese punto de vista. Entonces hay también una cierta evolución del pensamiento de Pablo en ciertas áreas. Muy bien. Primera Tesalonicenses, como lo mencionamos ya, primera carta de Pablo. Tesalónica está aquí. Y esta área, hoy en día, ¿qué país es?
Grecia.
Grecia, muy bien. Estudiantes de geografía. Aquí está la bota de Italia, ¿verdad? Acá está África, Egipto. Acá está Israel, Turquía. Así que vayámonos. Les dije, ¿verdad? En un principio, el estudiante de la Biblia tiene que saber geografía, lenguajes, economía, cultura, antropología, literatura, tiene que saber de todo, ¿ok? Escribe esta carta a Pablo con la necesidad, debido a que Pablo había salido de esta ciudad de Tesalónica un tanto apurado, ya que había habido una cierta persecución, como ustedes pueden ver en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Los acusan, ¿verdad? Les voy a leer un poquito lo que dice para que entendamos. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles dice: atacaron además a la casa de Jasón, que era el que los había recibido, les había dado posada, buscando a Pablo y Silas para sacarlos y entregarlos a la gente. Pero como no lo encontraron allí, llevaron a rastras a Jasón y a algunos otros hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Y todos ellos están violando las leyes del emperador romano, pues dicen que hay otro rey que es Jesús. Al oír estas cosas, la gente y las autoridades se inquietaron, pero Jasón y los otros dieron fianza y lo soltaron. Entonces, debido a esta persecución, tuvo que salir pues antes de lo que él hubiera querido. Y entonces, como que de cierta manera, para completar su enseñanza, para darles consejos, aliento, escribe la carta a los tesalonicenses. Entonces, volteen, apunten ahora su Biblia a la primera carta a los tesalonicenses. Veamos su saludo inicial, como es costumbre. Yo, Pablo, junto con Silvano y Timoteo, escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Entonces, bueno, las cartas de Pablo también tuvieron otros autores, porque aquí dice Pablo, junto con Silvano y Timoteo, les escribo. Entonces ya vemos que hay más de un solo autor, técnicamente hablando. En esta carta, esta carta es bastante positiva. En el primer capítulo dice Pablo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos delante de nuestro Dios y Padre con cuánta fe han trabajado ustedes y con cuánto amor han servido y de qué manera su esperanza en nuestro Señor Jesucristo los ha ayudado a soportar con fortaleza los sufrimientos. Entonces, esta comunidad, una buena comunidad que estaba progresando en fe, aquí Pablo los felicita, ¿verdad? Tiene un tono bastante positivo. Luego vamos a ver otras cartas con más bien regaños, ¿verdad? Con un poquito de pedradas que les está mandando. Y propiamente porque pues estaban desviando de lo que Pablo les había predicado. Pero no, aquí los tesalonicenses, todo muy bien. Es una carta corta, son solamente 4 capítulos. La razón por la cual escribe esta carta está en el capítulo 4, vamos a leerlo, ¿no? Capítulo 4, empezando en el versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz del arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. Leyendo este pasaje, se puede detectar cuál era el problema en esta comunidad. ¿Me pueden decir? ¿Dudas sobre qué? No tanto sobre la resurrección. La duda, la pregunta, el problema era que como Pablo está diciendo y lo está manifestando aquí, Jesús va a llegar en nuestros días, ¿verdad? Y bueno, fulanito se murió antes de que llegara Jesús. ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a salvar? ¿Y qué dice aquí Pablo? Bueno, es lo que les está asegurando él. No se preocupen, ¿verdad? No se preocupen. Los que murieron en fe en el Cristo resucitado, bueno, pues se nos han adelantado, ¿verdad? Pero cuando venga Jesús, ellos van a ser los primeros, ¿verdad? O sea, van a seguir el orden, ¿verdad? Va a haber un cierto orden con la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Los que murieron primero en aquel entonces, ¿verdad? Pues son los primeros que van a resucitar. Entonces, les está asegurando a Pablo, ¿verdad? No se preocupen, porque ese era el problema. Se estaban preocupando. Bueno, es que mi abuelito acaba de fallecer y Jesús pues no ha venido. Entonces, ¿qué le va a pasar? Bueno, no se preocupen, dice Pablo, no se preocupen, ¿verdad? Los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, ¿verdad? Entonces, primero ellos resucitarán primero. Los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Y después, los que estemos vivos, ¿verdad? Se incluye como diciendo, va a regresar Jesús en nuestras vidas. Entonces, ese era el problema principal, esa era la pregunta, y esa es la razón por la cual escribe esta carta. Es uno de los lugares donde nos da este consejo, estén siempre contentos, estén siempre alegres, nos dice en otro lado, ¿verdad? Estén siempre contentos, oren en todo momento, cosa que también Jesús nos enseñó, ¿verdad? Oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, no nada más por lo bueno, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu. No desprecien el mensaje de los que hablan por inspiración de Dios. Sométanlo todo a prueba. Retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de la paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá todo esto. Despedida final, saludos, bendición final. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Palabra de Dios. Y bueno, vemos ahí en esta primera carta, pues ya gran parte del pensamiento de Pablo, ¿verdad? Estén alegres. ¿Por qué nos dice San Pablo que estemos siempre contentos? ¿Cuál es la causa de nuestra alegría, cristianos? Nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad? La esperanza de la resurrección. Su Cristo murió, pero no se quedó ahí la historia, ¿verdad? Sería muy triste. ¿Qué estamos haciendo aquí, dice San Pablo, si Jesús no resucitó? En Jesús hay vida. En Jesús tenemos la esperanza. Por eso nosotros los cristianos debemos de estar alegres. Nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? Ay, esos cristianos con caras tristes, ¿verdad? Es algo, no se puede entender, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar como con caras de tumba? Si nosotros los cristianos debemos estar alegres. Ahí está el mensaje de la carta a los tesalonicenses. Como les decía, los exhorta, les da las gracias, los pone como modelos de fe, de cómo todos los creyentes en Macedonia, Acaya, cómo todos ellos hablaban de esa gran fe, de cómo tuvieron un gran éxito entre ellos, de cómo sirvieron al Dios vivo, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Y bueno, de esta segunda venida, pues también nos estamos preparando en el Adviento, ¿verdad? Acuérdense ustedes que el Adviento no es nada más preparación para la Navidad o prepararnos para la Encarnación, para celebrar la Encarnación, no. También es preparación para su segunda venida. Una vez más, os exhorto, pónganle atención a las lecturas de este domingo, ¿verdad? Porque ahí una vez más, Jesús nos va a hablar acerca de su segunda venida, de cómo Él, como el Hijo del Hombre, va a bajar, ¿verdad?, del cielo, entre las nubes, repitiendo la visión del profeta Daniel, ¿verdad?, como lo vimos también en los domingos pasados. Entonces, es un mensaje, pues, parte de nuestra fe, ¿verdad?, de estar, pues, estamos con un pie aquí, pero estamos volteados, esperando su regreso. Somos de aquí, pero no estén tan cómodos, ¿verdad? Este no es nuestro destino final. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, acuérdense. Un poco sobre el mensaje de esta carta, como les comenté, la aclaración sobre el regreso del Señor. Lo lo poco importante que es el tratar de calcular el día y la hora. En cuanto a la fecha y los tiempos, no es necesario que yo les escriba. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Y aún así, vemos predicadores cristianos en televisión y ya viene el fin del mundo. Diciembre 15 a las 3 de la tarde. Bueno, ¿y cómo dicen esto? Cuando Jesús mismo nos dijo, solamente el Padre lo sabe, ni siquiera el Hijo, ni los ángeles, ni nadie más que el Padre lo sabe. Y aquí San Pablo lo repite. ¿Y por qué la gente le hace caso? ¿Por qué los hermanos me hablan por teléfono? Oye, hermanito Juan Carlos, ya vio lo que dije, no sé si será cierto. No. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No sabemos. El calendario de los mayas, que no. No se dejen engañar, ¿ok? No se dejen engañar. Papel del Espíritu Santo, muy importante. Versículo 19, capítulo 5. No apaguen el fuego del Espíritu. Que haya una cierta, pues, una cierta libertad, ¿verdad? De hacer lo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer. ¿Alguna pregunta sobre esta carta? ¿Algún otro comentario? Que tengan la fe, la esperanza
y el amor.
Ajá.
O sea, que tengan fe en Dios. Y esperanza en Jesús.
Y que final.
Y el amor que deben tener nuestro
amor. Y que finalmente son esas grandes virtudes teológicas, ¿verdad? Que son las virtudes que nos da Dios, ¿verdad? Apuntemos ahora nuestras Biblias hacia la carta a los Gálatas, una de mis cartas favoritas.
¿Esa es la segunda?
¿Mande?
¿La segunda carta de Gálatas?
Sí, estamos yendo nosotros un poco más cronológicamente, sí. El saludo en la carta a los Gálatas es el siguiente: yo, Pablo, soy un apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que lo resucitó. Yo, junto con todos los hermanos que están conmigo, escribo esta carta. ¿Cómo le hicieron todos al mismo tiempo? Escribo esta carta a las iglesias de la provincia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del presente mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Así sea. Pablo empieza aquí con un tono ciertamente defensivo. Yo, Pablo, yo soy un apóstol. A mí ningún ser humano me envió. ¿Quién me envió? Jesucristo mismo. Con esto que de entrada comienza, ¿cuál creen ustedes que sea el problema en esta comunidad con este tipo de introducción? ¿Cuál creen ustedes que sea la disputa?
Cuestionan su capacidad y cuestionan su.
Personas que están diciendo, este Pablo, pues, ¿quién es? ¿Quién es para andar aquí predicando? Él ni siquiera conoció a Jesucristo. ¿Quién se cree que es? ¿Qué autoridad tiene? Oiga, dice Pablo, no. Yo soy un apóstol, enviado no por personas humanas, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que lo resucitó. Entonces está como diciendo, mostrando sus credenciales, ¿verdad? Entonces ya vemos lo que es el tema de la carta a los Gálatas. Gran parte del problema es esa disputa de que estaban poniendo en duda la autoridad del apóstol. Y sigamos leyendo. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó por el amor de Cristo y se hayan pasado a un mensaje diferente de salvación. En realidad no es que haya otro mensaje de salvación. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el mensaje de la salvación de Cristo. Pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que yo les he anunciado, caiga bajo maldición. No me importa si se trata de mí mismo, de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un mensaje de salvación diferente del que ya recibieron, caiga bajo maldición. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Palabra de Dios. ¿Cuál era este otro mensaje de salvación al cual ellos estaban volteando? Alguien que haya leído ya la carta a los Gálatas. ¿Cuál es, a qué se está refiriendo él? Tuvieron 2 semanas. Tuvieron varios días ahí en el sofá recuperándose del guajolote que nos tragamos. Con seguridad, pensé yo, van a tomar su Biblia. Leamos, capítulo 3. Uno de los mejores pasajes. Capítulo 3. Gálatas estúpidos. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Cristo crucificado. Solo quiero que me contesten una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por obedecer a la ley de Moisés o por haber creído en el mensaje que oyeron? Tan estúpidos son ustedes que habiendo comenzado con el Espíritu, ¿quieren ahora terminar con esfuerzos puramente humanos? ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿por qué lo hace? No porque ustedes cumplan lo que la ley manda, sino porque creen en el mensaje que han oído. Palabra de Dios. Ahora sí, díganme, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el otro mensaje?
Pues que no tenía fe, hacía las cosas por algo, porque se temblaba.
¿Alguna otra opinión?
Personas que les ponían dudas en su cabeza de lo que estaban escuchando y aprendieron y
murieron
de él.
Veo que no lo captamos. Vamos a repasar otra línea. Okay. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por obedecer la ley de Moisés o por haber creído en el mensaje que oyeron? Querían volver a la práctica de la ley de Moisés. Otras personas que vinieron, fue Pablo, proclamó a Jesucristo, descendió sobre ellos el Espíritu Santo que viene a nosotros aceptar con fe el mensaje de la salvación. Y después de que se fue Pablo, llegaron otros detrás de él y dijeron, no, eso es lo que dice Pablo, no. La salvación viene por seguir la ley. Por eso está Pablo tan enchilado, ¿verdad? Le está diciendo, ¿cómo ustedes, habiendo recibido el mensaje, habiendo recibido el Espíritu, o sea, llegaron a lo más alto, ahora se quieren regresar a seguir la ley de Moisés? La ley de Moisés que no salva. Nos la había dado Dios en un principio, ¿verdad? Como guía, como ayuda. Pero no es lo que lleva a la salvación. Por eso está tan enojado, porque ya estaban ahí, ya habían recibido el Evangelio. Y ahora, porque vinieron otros canijos, ¿verdad? Unos que se llaman judaizantes, o sea, personas que se habían convertido al cristianismo, a creer en Cristo, pero manteniendo el apegamiento a la ley de Moisés y poniéndola como requerimiento, habían llegado estos detrás de Pablo y les habían cambiado el mensaje. Muy importante que entendamos esto. ¿Okay? Un poco del contenido, entonces, el Evangelio de Pablo, la justificación a través de la fe. ¿Qué significa la palabra justificación? ¿Qué significa la justificación?
La creencia, el creer sin tener ninguna duda de lo que se está diciendo.
No tanto. Está hablando más bien de ese estado en que nos encontramos por la gracia de Dios, de haber estado muertos en el pecado, de que ahora, a través de la fe dada por Dios, estamos ahora salvos, somos ahora justificados, se nos ha borrado el pecado y estamos ahora en una condición de hijos de Dios, justificados por la fe, como nos dice aquí Pablo. Más adelante, en el capítulo 4, nos describe a los cristianos como herederos de Abraham e hijos de Dios. Nos dice en el capítulo 4, lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre lo ha señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Durante nuestra niñez estábamos, por así decirlo, sometidos a los padres que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a sus hijos. Y para mostrarnos que ya somos sus hijos, Dios mandó al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Padre mío, así pues tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Palabra de Dios. En aquel entonces, culturalmente, pues los niños antes de llegar a la edad de ser adultos, eran propiedad del padre, como lo eran las mujeres también. No era hasta llegar a su madurez que tenían los derechos y lo que ustedes quieran, pero el padre tenía poder de vida o muerte sobre los niños cuando antes de llegar a esa edad. Por eso aquí dice Pablo, cuando éramos niños, pues éramos como esclavos, sometidos a la ley. Y nos dice Pablo, ¿verdad? En aquel entonces estábamos sometidos, por así decirlo, a esa ley. Por eso, como les decía, Dios nos dio en aquel entonces la humanidad, la ley de Moisés. Estábamos en una cierta infancia espiritual, pero con la venida de Jesucristo, ¿verdad? Con la venida, como nos dice aquí Pablo, en el tiempo señalado por Dios, con la venida de Jesucristo, bueno, han cambiado las cosas, ¿verdad? Ya no estamos sometidos a los 630 y tantos preceptos de la ley de Moisés. Jesús nos lo ha resumido muy sencillo. ¿En qué lo resume Jesús? Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo. En esto se resume todo lo que dice la ley de los profetas. Nos da una ley superior. Nos da esas bienaventuranzas. Entonces, como les venía diciendo, un poquito antes del principio del capítulo 4. Si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Por eso nosotros, los cristianos, ¿verdad?, nos referimos a veces al padre Abraham. Bueno, es el padre en nuestra fe, ¿verdad? El padre en fe. El primero en obedecer, en recibir ese llamado. Sal de tu tierra, ¿verdad? Por eso nosotros también lo vemos como nuestro Padre. Somos herederos del pueblo de Dios. Consecuencias y obligaciones de la libertad cristiana sobre la ley de Moisés. capítulo 5. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Manténganse ustedes firmes en esta libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Escúchenme, yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida, que está obligado a hacer todo lo que manda la ley de Moisés. Ustedes, los que buscan quedar libres de culpa cumpliendo la ley, se han apartado de Cristo, se han separado del amor de Dios. Pero nosotros, por medio del Espíritu y por la fe, tenemos la esperanza de ser librados de la culpa. Porque si estamos unidos a Cristo, de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es tener fe. Y que esta fe nos haga vivir con amor. ¿Ok? Parte del problema entonces, cuando uno se compromete a seguir la ley de Moisés, tiene una expresión exterior que es la circuncisión. Entonces, por eso es problemático el que la persona se circuncide de manera ritual. Hoy en día no lo hacemos por razones religiosas, lo hacemos por otras razones, ¿verdad? Pero era un gran problema para Pablo, ¿verdad? Porque estaban manifestando su sometimiento a la ley de Moisés por medio de la circuncisión. Y aquí les dice, el que se circuncida, hace a un lado a Cristo. Está abandonando a Cristo. Vamos a leer la despedida de la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 6, versículo 11. Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Esos que quieren obligarlos a circuncidarse lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio, quieren que ustedes se circunciden para así ellos presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. En cuanto a mí, de nada quiero presumir sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del verdadero pueblo de Dios. De ahora en adelante, no quiero que nadie me cause más dificultades, pues las cicatrices que tengo en mi cuerpo muestran que soy siervo de Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Así sea. Entonces Pablo al final le arrebata la pluma o el instrumento de escritura del secretario, ¿verdad? Porque como saben ustedes, muchas veces Pablo dictaba estas cartas y le dice, ahora yo mismo, ¿verdad? Con estas letrotas soy el que les estoy escribiendo, ¿verdad? Y esta crítica, ¿verdad? De esas personas que la razón que están predicando esto, aunque se hayan convertido en Cristo, pues es para que los judíos no se molesten, ¿verdad? Y por eso lo dice Pablo. Pues yo, mi intención no es quedar bien con la gente. Yo les estoy proclamando el mensaje que a mí me dio Cristo. Yo no busco quedar bien con nadie. Yo les estoy diciendo la verdad. Esas otras personas, como ven que hay violencia en contra de los cristianos, dicen, bueno, pues nosotros vamos a seguir siendo judíos, ¿verdad? Y yo digo, pues lo vemos a veces eso ahora, ¿verdad? Predicadores cristianos, ¿verdad? Que pues cuando los oyes predicar de algo difícil, nuestros propios sacerdotes a veces, ¿verdad? ¿Cuándo los oyes predicar de algo como el aborto o algo del matrimonio homosexual? Pues les da miedo, pues que la gente se vaya a ir o que dejen de dar dinero. Bueno, pues hay que hablar con la verdad, hay que predicar el mensaje de Dios. No hay que buscar el quedar bien y nada más predicar pues lo que le guste a la gente, ¿verdad? Esa es la crítica que tiene Pablo, ¿verdad? Y les recuerda una vez más, acerca de otra credencial que les da. No quiero ya nadie me moleste de que no soy verdadero apóstol. Miren mis cicatrices que tengo de los azotes que me han dado por causa de Cristo. Así que nadie me venga a decir que yo no soy un verdadero apóstol, que simplemente vean mis cicatrices, que verdaderamente que muestran que yo soy siervo de Jesús. Entonces, ahí está el mensaje de Gálatas. Les recomiendo mucho que la lean. ¿Alguna pregunta acerca de Gálatas antes de continuar con nuestra siguiente carta? La ciudad de Corintio era una ciudad bastante grande. Y en aquel entonces, como hoy en día, mientras más grande la ciudad sea, pues más grandes las ocasiones de pecado. ¿Ok? Así como hoy en día. En esta carta, Pablo está contestando serios problemas, tanto de doctrina como de conducta, como vamos a ver. Y parte de eso es que, bueno, todas las tentaciones que hay en una ciudad grande. Vamos a ver el saludo. Yo, Pablo, he sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, junto con el hermano Sóstenes. Escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de Dios que están en la ciudad de Corintio, los que en Cristo Jesús han sido consagrados a Dios y llamados a formar parte de su pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y paz. En el mismo capítulo primero es donde empieza a darles sus recomendaciones en contra de los diferentes problemas, empezando con el problema de la división en la iglesia. Versículo 10, capítulo 1. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Chloe que hay discordias entre ustedes. Quiero decir que algunos de ustedes afirman, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Pedro, y otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que yo no he bautizado a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y de Gallo. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la salvación y no con alardes de sabiduría, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Palabra de Dios. Gracias a Dios ya no tenemos este problema hoy, ¿verdad? Por eso el mensaje de las cartas de Pablo no pierde su valor, ¿verdad? Porque estos mismos problemas los vivimos el día de hoy, ¿verdad? Pues son problemas humanos. Y yo los veo a veces en las divisiones que desafortunadamente causan diferentes grupos. Yo por eso, yo no pertenezco a ningún grupo. Porque a veces nos pasa eso, ¿verdad? Ay, que tú porque no has tomado el retiro de Acts, no conoce a Cristo, o tú porque no vienes aquí al grupo de oración no eres buen cristiano, o no, yo rezo mi rosario todos los días y yo no te veo a ti que cargues tu rosario, tú no eres buen cristiano. No, ¿verdad? Tendemos a hacer esas divisiones a veces de acuerdo pues a nuestras propias preferencias, ¿verdad? Que no cause esto divisiones, ¿verdad? Que nada de esto cause divisiones. Hay muchos caminos para vivir nuestra fe y todos estamos en diferentes caminos. Ah, y el que a ti te guste una cosa, bueno, a lo mejor no es lo mío. Ah, Entonces, no causemos división. No estoy diciendo que se salgan de esos grupos, sino que más bien que este grupo se ha orientado a la unidad. ¿Y dónde está la unidad en nuestra iglesia, hermanos? Está en Jesucristo, expresada sobre todo en el sacramento de sacramentos, que es la Eucaristía. ¿Ah? Yo a veces lo miro así, de esa manera, que nos separan de la centralidad de la unidad, que es la Eucaristía. Prefieren irse al grupito que venirse a la Eucaristía. Bueno, eso ya está mal. No le estoy diciendo eso, no los conozco, no sé qué grupos hay aquí. No, nadie me dijo, oye, diles que... Nadie me dijo, lo estoy diciendo en general, ¿ok? Nadie se sienta insultado o apedreado o nada. No sé nada, ¿ok? Yo no los conozco. Conducta inmoral. Ah, este pasaje muy interesante también. Capítulo 5. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se llenan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente, entre ustedes lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Palabra de Dios. Graves casos de mala conducta, ¿verdad?, entre los cristianos. Y nosotros estamos llamados, pues, a un grado mayor de moralidad, ¿verdad? Sean santos como Dios es santo. Escuchamos ya desde el libro de Levítico, repetido a través de las Escrituras. Estamos llamados a un alto nivel de santidad. Caemos, sí. Pero el vivir en esta situación, y como dice Pablo, incluso hacer alarde de eso, oigan, no se puede hacer esto. Que sea expulsado de entre ustedes. Y bueno, se nos hace quizás un castigo extremo, ¿verdad? Pero dentro de la disciplina de la iglesia, desde siempre, desde este entonces, existe el remedio de la excomulgación, ¿verdad? No echar a alguien de la iglesia para echarlo, para que quede afuera, sino para darle esa oportunidad, esa pauta de que se arrepienta y regrese. Entonces no es una expulsión para que chusma, quede afuera, ¿verdad? Sino para darle ese momento, ¿verdad? Darle esa pauta, darle esa ocasión de conversión y de arrepentimiento para ser recibido, ¿verdad? Entonces, aún hoy en día tenemos en la iglesia ese remedio de la excomulgación, que bueno, no se da tan seguido que digamos, pero de vez en cuando sí lo vemos. Matrimonio y virginidad, otro tema también. Bueno, capítulo 7. ¿Pablo era casado o soltero?
Soltero,
muy bien. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Bueno sería que el hombre no se casara, pero a causa de la inmoralidad sexual, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que, por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De que, bueno, dice él, si estás casado, dice, bueno, quisiera yo que no, bueno sería que el hombre no se casara, ¿verdad? En su perspectiva de soltero dice, bueno, para mí está eso bien, pero no quiere imponerlo en los demás, ¿verdad? Por dado, a causa de la inmoralidad sexual, bueno, cásense. Y si se casan, bueno, pues estén juntos, ¿verdad? Es lo propio. Aunque le dé entrada también a vivir periodos de castidad por mutuo acuerdo, no porque me enojé contigo y, y no va a haber nada, ¿verdad?, por un tiempo. No. No, sino por mutuo acuerdo para estar en oración, para vivir un cierto desarrollo espiritual. Bueno, está bien. Pero por lo regular, bueno, si estás casado, es para estar juntos, ¿verdad? Entonces, a los solteros y a las viudas, continúa en el versículo 8, les digo que es bueno quedarse sin casar, como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen. Pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero a los que ya están casados les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor. Que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. De cierta manera, pues, San Pablo, ¿verdad?, confirmando el mandato de Jesús acerca de lo que es la unión entre el hombre y la mujer, ¿verdad?, que es una unión estable, que, como nos dijo Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Entonces, Pablo, pues, está reiterando esto, ¿verdad?, que no se debe divorciar el hombre de la mujer ni la mujer del hombre. Tengo ya las 8:05 y aunque está muy buena la plática, por ahí nos está rugiendo la tripa alguno de nosotros, vamos a comer. No sin antes bendecir los alimentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias una vez más, Señor, hoy, mañana, por siempre, especialmente por la gracia de estar aquí reunidos en tu nombre. Pedimos también que bendigas esos alimentos que vamos a comer, bendice las manos que lo han preparado, dales pan a los que tienen hambre y hambre de ti, a los que tenemos pan. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en 10 minutos regresamos.